que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro.
Buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos el día 41 de nuestro aislamiento social, de nuestra distancia social, lo decimos así, de ese deseo grande de encontrarnos. Tomamos distancia para vernos mejor, para vislumbrar mejor lo bueno que viene por delante en el camino que se nos abre, y que sea pronto el que así acontezca, en función de los profundos anhelos que hay de abrazos, de caricias, de besos, de compartir fraternos, esos que nos hacen tanto bien y que los extrañamos, y en la extrañeza, como decíamos recién, los alimentamos para que cuando ocurren sean aún más hondos, más profundos, más sólidos. Seguramente de esta cuarentena salimos mucho mejor de como entramos, no hay duda al respecto. Mientras tanto, hay que transitar las dificultades que supone en muchas veces el desconcierto en el que nos ubicamos, en una nueva realidad que nos invita a desafíos nuevos, en rutinas, en modos de llevar adelante la tarea estando en casa, en el acompañamiento mutuo que nos hacemos como familia mientras esperamos lo mejor que ha de llegar hacia nosotros, en la manera de dar la mano al que más lo necesita, recrearnos en la caridad y en la solidaridad en estas horas más que importante, el registro de la percepción de uno mismo en un encuentro saludable con uno mientras está con los demás, que siempre son una revelación de lo que uno es, y a partir de allí favorecer la gracia de la presencia renovada de Jesús, que es el que nos da verdaderamente un contenido y un sentido que marca diferencia en la convivencia. Todo esto y mucho más acontece mientras pareciera que todo está parado, todo se está moviendo, todo está en un movimiento nuevo, distinto, que nos tiene ciertamente en la búsqueda de su ritmo, de aprender a recorrer los pasos nuevos. Son señales que en el tiempo la gracia de Dios, que siempre está con nosotros, siempre está con nosotros, nos marca, y hay que aprender a leer. Aprender a leer las señales que en el tiempo la voluntad de Dios nos va dejando. El querer de un Dios comprometido con la historia de nuestra salvación en estas horas está invitando a ser descifrado. Una nueva lectura de la realidad se nos ofrece ciertamente, y ella, como decimos siempre en discernimiento, nos invita a saber más hacia dónde que qué. Porque lo que está pasando ya sabemos, en tanto lo que afecta en lo que hace a la salud, y entonces la crisis sanitaria en la que vivimos, cuanto en lo que hace igualmente en lo social, en lo convivencial, en la economía, en la movilidad, en las relaciones internacionales. A la vista salta qué es lo que está ocurriendo, y tenemos datos como lo suficientemente al acceso de muchos de nosotros para poder entender algo de qué. Ahora, el hacia dónde va a depender mucho del oído interior que pongamos, de la escucha con la que atendamos, de la posibilidad de mirarlos juntos, además, de no aislarlos en la lectura, sino comunitariamente interpretarlo, y para eso este espacio realmente es un regalo inmenso que Dios nos hace a unos y a otros. Mientras vamos registrando cómo va este tiempo a la luz de la palabra de Dios y de la reflexión que el Espíritu pone en nuestros corazones, vamos descubriendo también el hacia dónde se dirigen los pasos de este tiempo de la historia, siguiendo al Señor que la conduce y la guía a pesar de los esfuerzos que hacemos para que así no sea. Él, con humildad, con sencillez y con su señorío de servicio, sigue ahí presente para, como Señor de la historia, conducirla a su mayor plenitud y a su mayor felicidad. Estamos para acompañarte allí en la musicalización y en la puesta al aire, mi amigo Martín García, que está con toda la fuerza y el espíritu de su alegría allí, al tope. Gracias, Martín, por tu buen humor de la mañana. También Gabriela Moneto está en toda la parte audiovisual, en las plataformas que compartimos en YouTube, donde te invitamos a sumarte si todavía no lo hiciste, cuanto también en Facebook. Y a la distancia, pero cerca, siempre cerca, Corina Acevedo, a quien saludo. Hola, Corina, ¿cómo estás?
Hola, padre, buen día. Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Saludo para vos, para todos los oyentes, para Mili también, para todos los que están ahí, que se va acrecentando el anhelo del encuentro, como decías también al principio, en esta espera que vamos viviendo.
Y con nosotros también está Milagros Rodón. Hola, Mili, en casa también, ¿no?
Sí, ¿qué tal, padre Javier? Saludos para todos. Estamos de nuevo, una nueva mañana que comienza, y eso sin duda que ya es una buena noticia para compartir. Y hoy saludos a todas las Catalinas en el Día de Santa Catalina de Siena, y también a las mascotas en el Día del Animal. Seguramente entre los oyentes habrá algunas mascotas allí también, escuchando la catequesis cada mañana.
Tiene permiso Menta para aparecer por allí si querés, y le dan lugar a quienes conviven con vos. Bueno, de aquí, con la alegría de estar compartiendo, como decimos siempre, el mensaje, ¿no?, que todos los días nos sorprende hoy, con la voluntad de Jesús que muestra al Padre, una voluntad que es compasiva, una voluntad que es orante, una voluntad de Jesús que muestra el rostro del Padre en carácter de vida nueva, una voluntad que resucita. Son los tres puntos en torno a los cuales vamos a trabajar hoy en la catequesis. Vamos a dejar que la gracia de Dios nos convoque y trabaje en nosotros con la luz que nos trae cada vez que en su presencia el Señor nos pone y nos regala del don de la vida nueva, siempre renovándonos. Compartimos entonces el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del verso 35 al 40, así dice la palabra de Dios.
Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Gloria a Señor, Señor Jesús. Ciertamente la voluntad del Padre es una voluntad compasiva. La voluntad compasiva es una voluntad tierna, es una voluntad revolucionariamente misericordiosa, es una voluntad de cercanía y de proximidad, es una voluntad que toma iniciativas, que primerea, diría el Papa Francisco. La voluntad compasiva, misericordiosa, tierna, revolucionariamente cercana, propositiva y siempre con iniciativas nuevas, es una voluntad que sale a nuestro encuentro y que nos abraza en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza, en nuestra pequeñez, y nos invita en el mismo sentido a tener desde lo que genera en el corazón y cuanto prende en nuestra voluntad, su voluntad, esos mismos gestos para los que comparten la vida con nosotros todos los días. Es una voluntad que mira el costado débil, frágil, pecador, con una mirada que a veces el conjunto social y nosotros mismos, en el deseo de ser mejores, no tenemos para con nosotros, porque no entendemos que la única posibilidad de salir de aquellos lugares donde nos embarramos, nos enredamos, nos perdemos, nos enceguecemos, ahí donde nos encaprichamos y nos enojamos, en la búsqueda de la aspiración a lo mejor que no nos da con el tranco propio, solamente es posible si en las manos del Padre nosotros nos abandonamos y confiamos que para Él todo es posible. Es una voluntad amantiva. La voluntad misericordiosa de Dios, el Padre, expresada en Jesús, es y nace de una mirada desde un costado distinto de la humanidad, que tiene que ver con una lógica que no está sino en el corazón de Dios, y es a donde Él nos invita a entrar, llamándonos a recuperar lo perdido a partir de la mirada primera, generosa y, digamos así, desbordante de su amor y su lógica, tan irracional a nuestras categorías y tan comprensible cuando uno aprende a mirar como Dios mira, dejándose mirar por Dios y entendiendo desde la experiencia humana que el amor, tal cual se define, si es que se lo puede definir, digámoslo mejor, tal cual se lo vive cuando uno lo experimenta de diversas formas en lo humano, no tiene razón de cómo explicarse. Es verdaderamente siempre un milagro. Los milagros del amor con el que el Señor compasivamente y en ternura nos mira, nos contempla y nos invita a vivir en esa sintonía, son donde se expresa esta voluntad, esta determinación, este querer de Dios. Y allí queremos dejarnos conducir por el Señor. Si nos miramos y contemplamos la propia realidad y también el escenario donde hoy se está debatiendo el mundo en la búsqueda de su mejor suerte, seguramente podríamos nosotros, así como también viéndole la mirada a Dios, a dónde pone particularmente el ojo. Y está bueno, porque ahí donde Dios mira, hay que aprender a mirar y a contemplar. Sin duda, fue la voluntad compasiva con la que Dios se vinculó en su momento en Jesús a los desprotegidos, a los desplazados, a los desclasados y a los marginales sociales, a los que no contaban, al desecho humano, como dice el Papa Francisco, en la periferia, paralíticos y sordos, prostitutas, personas que vivían con una opresión profunda en lo interior, leprosos que no podían acercarse a la ciudad porque podían contagiar a tantos. El Señor mira a estos, y hoy, ¿quiénes son esos a los que Él particularmente mira? ¿Quiénes son los que, para los cuales Jesús tiene una particular mirada de compasión? Ahí donde mira Jesús, mirar. Ahí donde contempla Jesús, contemplar. Hacer del vínculo con los desclasados de este tiempo una relación nueva, nuestra, la de los que tenemos alguna posibilidad distinta y necesitamos convertirnos también a ellos, porque no se trata de la conmiseración del que mira desde arriba, sino la contemplación de quien se iguala y mira como Dios miró, haciéndose uno de los que pobremente se vieron puestos en un lugar de la sociedad que por el pecado y la estructuración del pecado en clave de injusticia y en clave de denigración humana ha operado en las sociedades de siempre y ha puesto a algunos en un lugar que nadie se merece indignamente. Poner allí la mirada y identificarnos con ellos, porque el Señor los mira con el amor con que quisiéramos aprender a mirarlo también nosotros, poniéndonos en su mismo lugar. Hay toda una llamada a la conversión a Jesús, que el Papa Francisco dice con mucha claridad en su magisterio, supone de parte de nosotros también una conversión a los más pobres, a los débiles y sufrientes. ¿Dónde pone la mirada hoy el Señor en el momento que estamos viviendo? ¿Y cómo poner la mirada con el Señor, con la forma con la que Él mira para convertirnos a los más débiles, pobres y sufrientes en este tiempo? ¿Cuál es el escenario en torno al cual los pobres te convocan para desde ese lugar mirar como el Señor mira y en ese lugar y desde ese lugar de la mirada contemplativa del Señor convertirnos también nosotros al pobre, donde Jesús dice, ahí estoy yo entre ustedes, el pobre, sacramento de Jesús para nosotros?
Cerraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños. Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino como el surco que descubre un arado. Me asustan los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando
camino de la conversión al pobre es el camino a la conversión a Jesús, que siendo rico se hizo pobre, dice el apóstol San Pablo. Para el cristiano, convertirse al pobre es una opción que nace desde el Evangelio, no nace desde la sociología ni tampoco desde la ideología, no nace mucho menos de un esnovismo ni tampoco solamente desde un sentimiento, es una voluntad expresada por el Padre que quiso que su Hijo, siendo de la riqueza que tenía, se convirtiera a los más débiles, pobres y sufrientes, haciéndose uno con ellos para enriquecerlos con su pobreza. Y en ese sentido también a nosotros, no pensando en categorías sociológicas ni económicas, sino en categorías existenciales, en el reconocimiento de todo lo mucho que Dios nos ha dado, cómo compartirlo con los que Dios nos pone en el camino, dejando también que otros en nuestra pobreza nos visiten y tengan la capacidad de darnos y nosotros de recibirlo. Por eso, en la conversión al pobre, no nos ubicamos desde arriba para abajo, sino de iguales con iguales, tal cual Jesús quiso que lo hiciéramos. Es la conversión mutua entre nosotros, reconociendo que la pobreza es una categoría interior con la que Dios nos invita a sabernos a nosotros mismos, perteneciendo al grupo de los más débiles y de los más pobres, y a partir de allí es un encuentro fraterno. La conversión al pobre es un ejercicio de conversión a la fraternidad, del despojo de todo lo que para nosotros es seguridad y a lo que nos aferramos como si fuera esa seguridad, cualquiera de ellas sea, con la que nos prendemos, el lugar desde donde podemos encontrar camino. Y en realidad el camino se hace en el andar, y en el andar se encuentra uno peregrinando junto a otros, tanto en búsqueda como uno mismo. Solamente puede estar en búsqueda el que no está seguro, el que se sabe que está caminando y anhela y desea encontrarse con lo que más colme su vida en todos los aspectos. Para eso hace falta reconocerse débil, pobre. Y es una categoría, vuelvo a decirte, que no está identificada con la sociología, aunque hay ciertas condiciones de convivencia social que favorecen más si la persona en docilidad se abre a vivir sin resentimientos y con un corazón abierto al misterio de la vida tal cual ella se ofrece en toda su plenitud. Cuando sabemos que somos pobres y cuando vivimos auster y pobremente, tenemos mayor apertura a lo mejor que se nos puede ofrecer. El pobre, el hermano pobre, y el reconocimiento de mi pobreza en el compartir con él es una gran oportunidad para que crezca aún más el misterio de Dios que nos enriquece a todos en medio nuestro. Desde ese lugar estamos hablando entonces en la catequesis de hoy de nuestra conversión al pobre, porque es la mirada compasiva con la que Jesús nos muestra el rostro del Padre. Así pusimos en esta consigna de la mañana, Milagros.
Sí, invitamos a compartir cuál es el escenario en torno al cual los pobres te convocan para convertirte y mirar como el Señor los mira. ¿Cuál es el escenario en torno al cual los pobres te convocan para convertirte y desde allí mirar como el Señor los mira?
Una recomendación, Mili, para el que maneja cámaras ahí en Anisacate, que levante un poquito más porque una parte tuya ahí se nos corta arriba. Así que le
damos
al director de cámaras que tenés ahí. Sí, esta invitación que hacía Milagros recién nace del Evangelio. Esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, ¿no? La voluntad del Padre, el querer del Padre, es un querer compasivo. Fíjense, unos versículos antes del texto del pan de vida, Jesús dice, tuvo compasión de ellos y por eso multiplicó el pan. No solamente el pan del alimento cotidiano, que sí, fue así, tal cual ocurrió en esa tarde maravillosa o ese mediodía después de una mañana impecable de la predicación de Jesús. Pero en realidad lo que se multiplicó fue el don, la donación de sí mismo que Jesús hizo anticipadamente, porque en ese pan que estaba allí multiplicándose estaba ya presente la donación de Jesús en la Eucaristía, que sabemos que es la donación de Jesús dando su vida en la Pascua. El que coma de este pan tendrá vida, va a decir Jesús. Es decir, en el acto de la donación del pan que sacia el hambre de la multitud, está mucho más que la materialidad de lo que Jesús ofrece. Es más, se los va a decir, ustedes me buscan por lo que recibieron, no entendieron que recibieron. Ustedes no recibieron pan, recibieron vida, que es mucho más que pan. Por eso en cada gesto de entrega, donación, generoso, de ofrenda que hacemos nosotros a lo largo de la jornada, en lo pequeñito y en lo mucho que Dios nos pide, en el gesto mañanero y en la tarea ardua que nos toca por delante, lo que importa es cómo la vida se entrega más que lo que hacemos. Eso hace que todo lo que hacemos tome un significado de trascendencia y todo nosotros, todo nuestro ser, se constituya en luminosidad para los demás. Allí, entre esos gestos, los pobres, mi hermano pobre, desde mi propia pobreza, desde mi propia fragilidad, es una convocatoria que Dios me hace para encontrarme en Él, en Jesús. Lo que le hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Así se expresa la voluntad del Padre en Jesús. Estos son los lugares donde somos particularmente convocados. Un gesto de compasión a nosotros nos rescata, nos redime realmente también cuando lo tenemos con los demás. Pero para poder tenerlo con los demás es necesario que uno lo haya recibido también. Nadie da lo que no tiene. Y por eso el movimiento primero del alma es el encuentro con el Dios orante, el que reza en nosotros y con nosotros, va a decir San Agustín, donde aprendemos a recorrer el camino de la compasión por su mirada. El conocimiento del Padre que Jesús el Hijo nos da nace de una mirada compasiva de Jesús para con nosotros. Él es el que nos muestra el rostro misericordioso del Padre a partir de cómo Él nos mira. Aprendemos a descubrir en el corazón, a pesar de sabernos barro, a pesar de sabernos haciéndonos, a pesar de saber que en el hacernos muchas veces no terminamos de entregarnos para que sea todo obra del Padre, y en eso el Señor en su compasión tiene misericordia y paciencia, solamente a partir de allí y en esa clave podemos vincularnos a los demás orantemente, compasivamente, igualándonos y en la igualdad de unos con otros en Jesús, creciendo, madurando, desarrollándonos, fortaleciéndonos, sin dejar nunca dejar de ser lo que estamos llamados a ser, pequeños, pequeños. La categoría de pequeñez, de sencillez, de humildad y de pobreza ha de acompañarnos siempre, hasta la eternidad. Solamente allí podremos enriquecernos. Solamente allí podemos infinitamente desarrollarnos. Es un reconocimiento que tenemos que hacer y que combate interiormente en nosotros con lo que justamente no es Dios en nosotros, la soberbia. Dios es en nosotros cuando la humildad, la sencillez, la pequeñez, la grandeza de Él se manifiesta ubicándonos en el lugar al que correspondemos. Y el otro es revelación de mí mismo. Por eso, cuando yo me acerco a una persona pobre, débil, frágil, sufriente, Él es el que me muestra mi condición real a la que pertenezco. Es un regalo de Dios. Mi hermano más débil, más pobre, más quedado en el camino, menos con posibilidades reales de poder desenvolverse bien en la vida, es de verdad el que me dice, vos tampoco podés si no fuera por la gracia de Dios. Vos tampoco podrías si no fuera por la misericordia de Dios. Vos podrías ser yo mismo, y de hecho lo sos, solo que la misericordia de Dios te permite algunas posibilidades que yo no tengo, aunque vos y yo somos uno. Entonces yo poder desde mi desde el don que Dios me ha dado, estar cerca de aquel que termina revelándome el misterio y en la donación de mí mismo, cubrirlo en la misericordia que Dios quiere cubrirlo para dignificar su vida y ayudar a que el otro se ponga de pie, que pueda verdaderamente ponerse de pie. En ese sentido, la voluntad de Dios el Padre en Jesús nos pone de pie. El vínculo con desde nuestras fragilidades y pobrezas no es para hundirnos en la angustia, sino para acompañarnos y sostenernos mutuamente, para sostenernos mutuamente. Que el Señor nos regale de estas gracias. Vamos a dar lugar a las chicas para que ellas nos vayan contando qué dicen los oyentes respecto a esta consigna que hoy pusimos para compartir. Milagros, Corina.
Sí, vamos de a poquito recibiendo algunos, está media tímida la mañana, pero ya
es sacudida,
vamos a ir entrando
el
calor en...
¿Cómo? Es una mañana sacudida más que tímida la de la catequesis. ¿Eh?
Sí, bueno, en torno a estos escenarios donde los pobres nos convocan, y bueno, por aquí Marcelo nos dice, Sebastián dice, soy de San Bernardo y le pido al Señor sobre todo para que me dé empatía con los que sufren de la pobreza humana, esos que socialmente somos responsables en su distanciamiento social antes y también después de la cuarentena.
Qué bueno. Corina.
Por acá también Gonzalo dice, buen día, Padre Javier y chicas. Primero nos saluda, felices 25 años. Y cuenta cómo la figura de Angelelli también le ayudó a responder esta consigna, porque dice, ayer estuve mirando un documental sobre Monseñor Angelelli y sus compañeros mártires. Me encantaron mucho los testimonios de las personas que lo conocieron, de su cercanía y ayuda a los pobres. Y veo que Jesús resucitado me invita a ayudar a los más necesitados. Bendiciones nos deja Gonzalo desde Mar del Plata.
Y hacernos uno con ellos, ¿no? Somos ellos. ¿Qué más, Mili?
Mariela, por Facebook, nos dice, la caridad, la humildad y el despojo de uno mismo como un modo de poder mirar al prójimo y desde ahí vivir en el Señor, nos comparte Mariela en esta mañana.
Así sea.
Por acá, buen día, hemos trabajado, no dice el nombre, este mensajito no lleva nombre, pero cuenta un testimonio muy, muy lindo que dice, hemos trabajado 4 días para ayudar a 5 niños que fueron abandonados por su madre, gracias al espíritu solidario de mucha gente. Somos instrumento de Dios para ayudar a nuestros hermanos. En esas sonrisas vemos a Jesús y a nuestra madre María.
Qué hermoso. Esos son muy lindos esos mensajes, ¿no? Sin querer hacer alarde de eso, sencillamente compartiendo la mesa de la misericordia que nos hace tanto bien para alimentarnos de ella y poder replicarla, multiplicarla en gestos solidarios y sencillos, ¿no? Con ese espíritu queremos hacerlo. Mili, ¿tenés algo más por allí?
Sí, Patricia, por YouTube, desde Buenos Aires, dice, buen día, Radio María. El escenario que me invita el Señor es en mi propia casa, con mis hijas que están alejadas de Dios. Pido al Señor que me ayude a poder mirarlas como el Señor las mira con tanto amor y misericordia.
Cómo me gusta ese rincón que armaste, Milagros, ahí. Muy lindo. Muy hermoso. Sí, Cori.
Gerardo dice, la mejor ayuda que le podemos dar a un necesitado desamparado de este tiempo es pedirle ayuda, decirle que sí, hermano, ponete de pie. Y por último, también otro mensajito, Padre, que pide que saludemos y recemos por Fernanda, que hoy está cumpliendo años, y en ella aprovechamos a saludar a todos los que hoy cumplen años.
Qué bueno. Aprovecho este mensaje que recién recibíamos para introducir una mirada de lo que se está viviendo hace tiempo en la Argentina, en la subsidiariedad que reciben los que más postergados están en la sociedad, por falta de trabajo, de tierra, de techo, que son las tres características que el Papa denuncia como las más graves de la estructura de pecado en la que vive la sociedad. La subsidiariedad es eso, es subsidiariedad, es por un tiempo. Si las políticas de Estado subsidiarias permanecen en el tiempo, lo dice el Papa Francisco, se generan dependencias en la relación. Y esto no es bueno para el ejercicio en la caridad que estamos llamados a recibir y estamos llamados a brindar a otro, que es poniéndonos de pie, poniéndonos de pie. Es decir, tiene que ser la subsidiariedad, la que recibimos y la que ofrecemos a otros, la posibilidad de hacer un camino para ponerse de pie. ¿Cuánto tiempo tiene que durar eso? No, tampoco es tan fácil de decirlo, cuando además la estructura de pecado no afloja en sus modos de comportamiento y excluye cada vez más a más. Pero ciertamente tiene que tener una planificación, y eso es muy importante a la hora de generar políticas de Estado, donde tenemos que involucrarnos. Donde tenemos que involucrarnos con nuestra manera de opinar, de entender, de hacer sentir nuestra voz. En ese sentido, la inteligencia del modo de compartirlo, que es una gracia que tenemos que pedirle al Señor, es muy bueno hoy en las redes sociales y en los diálogos que se producen en esos lugares, ¿no? Y no tenerle miedo a ciertas ideologías que atentan contra nuestro modo y forma de plantear las cosas, sobre todo cuando se han enquistado en un modo de llevar adelante el ejercicio de la solidaridad que tiene mucho también de manipulación y de clientelismo social y a veces lamentablemente político, ¿no? Los pobres no pueden ser clientes de una parte de la sociedad, tienen que ser para nosotros lo más hermoso con lo que Dios nos bendice para poder ejercer desde lo que recibimos nosotros como ejercicio de ponernos de pie, de ayudar también a mi hermano a replicar esto. Así se multiplica el pan. Este es el pan que vuelve a multiplicarse, el pan de vida del que habla Jesús y que lo multiplica en estos días. En nuestros gestos solidarios, sencillos, concretos, fraternos y desinteresados, como Dios lo tiene para con nosotros, tenerlo también para con nuestros hermanos. Vamos a la música, volvemos con más reflexión. Vamos a meternos en la voluntad orante de Jesús, ¿no? La voluntad orante del Padre. Como el Padre nos mete desde Jesús, su Hijo, en su querer que seamos hombres y mujeres de oración.
Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime
conocimiento de la persona del Padre que Jesús tiene nace de un vínculo de trato con el Padre, en clave de comunión, en clave de amistad. Tiene un nombre específico ese lugar de encuentro, se llama oración. La voluntad orante de Jesús es la que lo pone de cara al misterio del Padre constantemente. Y el hacer la voluntad del Padre, voluntad compasiva, tierna, revolucionariamente misericordiosa, nace de un corazón contemplativo, nace de un corazón orante, que tiene dimensiones misericordiosas tan amplias, tan grandes, tan dignificadoras, como por ejemplo la de Jesús con la mujer pecadora. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco. Ponete de pie y no vuelvas por el camino del enredo en el que el pecado te ha tenido. La voluntad misericordiosa y tierna de Jesús que brota de la misericordia del Padre que se le manifiesta en la oración se hace parábola en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 y nos muestra cómo es el tipo de encuentro que Dios tiene para con nosotros cuando nos abrimos a su misericordia. Es una página reveladora como pocas de cuál es el estilo que Dios quiere tener de vínculo con nosotros. Un estilo de apertura, de cercanía, de misericordia, de fiesta, de gozo, de alegría, sin juicio, que nos pone de pie mirando hacia adelante sin mirar hacia atrás, que reconcilia, que cura la herida y que dignifica. Así nos quiere Dios, sin pedir nada a cambio. En todo caso, el compromiso que nace del amor recibido es no la moneda de pago, sino el modo de identificación con ese estilo con el que Jesús nos invita a vivir. El Padre que lo atrae con su mirada, con su confianza y espera la vuelta del Hijo, muestra la voluntad con la que Jesús se vincula a su papá. Y algunos dicen que es el mismo Jesús, es el relato del Hijo que se fue con la herencia del Padre, acordándola con el Padre, a encontrarse con el pecado de la humanidad. Cargó sobre sí nuestros pecados. Y en la gratuidad del amor del Padre fue el mismo recibido en el seno de la paternidad. Y atrás quedó la ley, representada por el hermano mayor, que no comprende cómo es esta lógica de misericordia y queda afuera de la fiesta de la misericordia. El Hijo pródigo, dicen algunos, es Jesús mismo. Se hizo pecado por nosotros. Y el abrazo del Padre es el abrazo a la humanidad de Jesús y la fiesta que le supone el Padre, el encuentro con el Hijo, el banquete que arma revistiéndolo de toda la misericordia, y en ese abrazo, el abrazo a cada uno de nosotros, a partir de que Jesús se hizo uno con todos y cada uno de nosotros pecadores, nosotros en Él, si dejamos que Él cargue sobre sí nuestras culpas. Y así lo hace, de hecho. Es solamente reconocer de que así ocurre. Eso nace de una mirada contemplativa, de una mirada, de un reconocimiento de quién es el Dios en el que creemos. La revolución de la misericordia es la que el mundo está esperando y proclamamos proféticamente desde el corazón de Francisco, que nos invita desde ese lugar a convertirnos al pobre, a, siendo misericordiados, misericordiar, como dice el Papa. Compartimos lo que va llegando como mensaje de misericordia a nuestro encuentro de esta mañana, chicas. Corina.
Por acá dice Oscar, buen día, Padre Javier, Corimili, soy de Paraná. Sobre la consigna de hoy, yo siempre me sentí invitado a acercarme a las personas en situación de calle, ver las carencias y grandes necesidades que padecen las que nos piden ayuda inmediata. A eso quiero responder con mayor efectividad. Gracias, Radio María, por tanto, nos dice Oscar desde el litoral.
Gracias, Oscar.
Valeria nos dice por Facebook, dice, bendecido día, chicos, soy Valeria de la provincia de la parroquia San Cayetano de Chivilcoy. Desde hace unos años estamos recorriendo un barrio de casas usurpadas, las cuales están sin terminar, y vaya si son olvidados nuestros hermanos. Como están ilegalmente, nunca los tienen en cuenta. Bendita pandemia que permitió que los vean. Tengo a San Vicente en la cocina de mi casa, en un cartel que me dice: ellos son tus amos, terriblemente susceptibles y exigentes. Ya lo eras. Por tanto, cuanto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto más injustos y groseros sean, tanto más deberás darle tu amor. Solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que vos les das. San Cayetano, pedimos por pan y trabajo, porque pan sin trabajo es humillación y trabajo sin pan es injusticia, nos comparte Valeria.
Qué bueno, qué hermoso mensaje. Va el cuadrito ese, ¿eh?
Cuadrito de esta mañana.
Sí, sí, gracias Valeria, muchas gracias.
Por acá Mercedes del Mar del Plata dice: hola hermanos de Radio María, con vergüenza reconozco que a veces me molestaban los que pasaban por mi casa, más que nada por desconfianza, aunque a la larga algo los ayudaba. Hoy la pandemia me ha cambiado, los espero, no solo con algo material, sino con la escucha y el aliento que les puedo dar.
Amén.
Gaby por YouTube nos dice: yo soy voluntaria en mi ciudad del Hogar de Cristo y la verdad que uno cree que va a dar, pero termina recibiendo tanto de ellos en su sencillez y en su humildad. Pienso también en aquellos que por estos días necesitan compañía, de calor, de respeto y de un oído atento.
Cuando hablamos de la conversión al pobre, vamos en la línea de lo que el Papa Francisco dijo aquel 16 de marzo emblemático, donde estuvimos presentes como familia cuando le hablaba a los periodistas en el aula Pablo VI, donde marcó el sentido de conversión de la iglesia. Quiero una iglesia pobre, para los pobres. ¿Sí? Hay una voluntad de Dios expresada en el pontificado de Francisco que nos invita a una conversión profunda. Porque ahí está la sabiduría. Hay un hermoso libro que habla de la vida de Francisco de Asís, se llama así justamente, La sabiduría del pobre. En el pobre hay una sabiduría, hay un saber que la sociedad de hoy tiene que entender. Es decir, como decía hermosamente el mensaje de recién, no es tanto lo que damos cuanto lo que recibimos. Hay como una escuela abierta allí, que es presencia del maestro, que siendo rico se hizo pobre, si es que de verdad creemos en él. Vamos a la música, volvemos con más reflexión.
Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi.
¿Cuánto desea uno el encuentro, no? Con los amigos, con los que más quiere. No sé, a mí me pasa, Mili, Corina, que cuando pienso en un encuentro, muchas veces me viene la imagen del fogón con los amigos, ¿no? Cuando adolescente, ahí a la orilla del río. Después, como sacerdote, en los fogones lindos. Me acuerdo de las primeras acampadas que teníamos. Qué lindos fogones que se arman, por Dios.
Muy sí, divertido. El fogón da pie como a que estamos sin tiempo, como que tenemos la noche entera para compartir, para contar anécdotas, sketch, para cantar, para bailar, para cuentos. Y eso que tanto necesitamos en este tiempo, encontrarnos y mucho tiempo, después de tanto tiempo estando medio encerrados, como poder encontrarnos sin tiempo, sin nadie que nos diga, a la casa.
Así es. Es como de alguna manera romper la cuarentena. Por eso vamos a romper la cuarentena con un fogón sin romperla. Y lo vamos a armar junto a Alejandro Puigari y los catequistas, el fogón de los catequistas por Radio María. Mañana jueves 20:45. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Javier, ¿cómo te va? Sí, ciertamente es una alegría que la radio nos permita encontrarnos a quienes estamos luchando, de alguna manera, como vos decías hoy recién en la catequesis, ¿no? Para que ese encuentro con el Señor se haga servicio hacia el otro, hacia el más pobre, que a veces también es aquel que está en un camino catequesis y que tiene derecho a que lo sigamos acompañando, y hay que buscar la manera. Entonces nos pareció lindo, bueno, reunirnos, encontrarnos, porque ciertamente la figura del fogón nos unifica a todos.
Sí, es la cercanía, Ale, ¿no? Es buscar la cercanía en la distancia, porque la distancia, cuando no tiene de esa fuerza de la comunión, se hace aislamiento, y venimos insistiendo, aunque parezca casi una diferencia semántica, es nuclear, digamos. Nosotros la distancia no nos queremos aislar, queremos encontrarnos, ¿no? Queremos valorizar el encuentro, y me parece que este fogón va a ayudar mucho. Contanos de qué se trata la iniciativa, Alejandro.
Mira, la iniciativa surgió primero con una pequeña preocupación que teníamos en el campo de la catequesis, porque todo este tema de hoy de la enseñanza virtual, con lo cual los colegios han salido a acompañar y a realizar su tarea, podía traer como peligro que la catequesis se escolarizara.
Claro.
Y nosotros siempre tratamos de insistir que la catequesis no tiene modelo escolar, sino nuestro modelo es el maestro bueno, que hace otro tipo de escuela, que es una escuela de vida por los caminos, como bueno, vos lo haces permanentemente en la catequesis y lo hace Radio María. Uh-huh. Entonces, insistimos mucho a los catequistas, acompañen, pero no lo escolaricen. Aunque tengan que usar los medios audiovisuales, las redes y demás, no se pongan como aula virtual.
Claro, claro.
Y en un momento, charlando con el padre Jorge, que es el director nacional, y charlando con unos que estamos acompañando a la catequesis, nos pareció que, bueno, pero también teníamos los catequistas necesitaban que nos pudiéramos encontrar, cuidar a los que cuidan. Claro. Así como estamos todos preocupados, y la radio lo hace también con el Rosario de las 14 de acompañar a los médicos, enfermeros, agentes de seguridad, los que salen a la calle para cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos pareció lindo esto de juntarnos en un fogón. Y enseguida surgió el nombre fogón, porque mira, el fogón al movimiento scout enseguida le hace referencia. A los que están en una parroquia, de campamentos, encuentros de catequesis, fogón es algo muy universal, pero que dice cosas muy fuertes. Pero te confieso que vamos a tener un fuerte problema porque nos va a costar, bueno, porque siempre a veces cuesta terminar el fogón.
Encontrar los palitos.
Uy, ahí te digo.
No sé. ¿A qué hora termina la pregunta? Bueno, yo me parece que voy a llegar acá a la catequesis y voy a ver el fuego prendido todavía.
No. Yo creo que vamos a terminar puntual porque después vamos a rezar Rosario. Sé si el fogón lo vamos a tener que continuar porque te digo, estamos recibiendo, antes de empezar el fogón, tanta gente que está poniendo, nos dice, yo voy. Y claro, bueno, después van a querer participar. Así que, mira, nos metimos en un flor de problemas, pero es lindo.
Ale, va a tener música, el fogón sin música no funciona.
Va a tener música y es más, va a haber una canción, un estreno. Hemos pedido algo a Carlos Ciudadanes que después lo vamos a socializar, y porque los catequistas queremos acompañar de un modo muy particular en la oración y servicio, que son las dos claves que estamos trabajando en este año, ¿no? De cuarentena y de pandemia.
Así oración, que va a ser... Qué bueno, Ale. Sí.
Y servicio.
Oración y servicio.
Y una de las cosas, una de las maneras del servicio, que todos los que están en proceso catequista, recemos mucho por los médicos, enfermeros y demás. Uh-huh. Y me parece que vamos a tener una canción, un estreno de Carlos, que después incluso te va a poder servir en el retiro de las 14, con todo gusto. La
qué bueno.
Qué bueno.
Va a estar Pablo Martínez, Ariel Glaser, y bueno, mira... No sé, pobre Néstor, tenemos que terminar de chequear un poquito cómo van a hacer los tiempos.
No, yo te digo, ¿sabes qué puede ser, Ale, que se repita, van a decir? Van a decir, que bueno, los jueves sean de fogón.
Y que a lo mejor vamos a tener que cambiar, ¿viste? Si
claro, decir, en bueno, la pandemia la catequesis se hace fogón.
Mira, me estás dando una buena idea y además creo que entonces voy a tener la autorización del director de la
Sí, radio. No, yo recibo todas las buenas iniciativas. Ale, no, lo que me parece bueno es... Como la imagen del fogón, después le quiero dar lugar a las chicas también para que te querían preguntar algo. La imagen del fogón también abre a algo nuevo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente y joven, siempre el fogón te despertaba vínculos nuevos. Te invita a soñar el fogón y hace mucha falta en este tiempo ese espíritu para lo que estamos viviendo, ¿vale?
Yo creo que sí. Y hace... Mira, hay cualquier cantidad. Te invita a soñarte... te da calor, te permite...
Si viene el frío, justamente, qué bueno que está.
Sí, y sobre todo que yo creo que en el fogón siempre hay gente con hay un idealismo. Las canciones que cantamos en el fogón. Acá no hay que bajar los brazos, hay que seguir caminando. No dejar de ser este protagonista de esta historia y no mirarla, ni lamentarla,
Mañana no. Capaz que te hagamos una un toque nuevo, Ale, pero te pregunto algo, Mili, que le veo con ganas ahí de decirte algo.
No, pienso que los fogones, en esto que se me venía en la imagen, como que no terminan nunca, está bueno porque es un fogón en Radio María, que bueno, tiene un tiempo de inicio, un tiempo de finalización, al menos en la puesta en el aire, pero me imagino que será el lugar de encuentro, de estrechar el vínculo y de que no termine, que continúe también en el tiempo.
Sin duda, yo creo que va a ser eso, tal cual. Quédense tranquilos que nosotros 22, 21, 55 entregamos el fogón.
Está bueno, no, lo que hay que pensar, Ale, lo podemos charlar en estas horas si lo vemos ahí en la producción. Si quieren, los del fogón pueden rezar ellos el rosario,
Claro, bueno, por eso
lo vemos. Pero en estos días va el fuego no va indicando el camino.
Exacto, y yo te diría que sí, ¿no? Si el Papa quiere que hagamos lío, yo me alegro porque los catequistas se han prendido como locos.
Qué bueno, Ale.
Se han prendido como locos y eso sería que es de Dios. Y qué lindo, y agradezco que una vez más Radio María que nos permita, que la Virgen nos cobija a todos los catequistas, que son muchísimos a lo largo del país.
Que vos sabés que el Padre Rossi dice que uno cuando prende el fogón, después a la mañana cuando se levanta, siempre tiene que buscar el tizón que está encendido para reemprender el fuego. Así que cuando vengamos a la catequesis del viernes a la mañana, espero encontrar el tizoncito encendido para seguir con lo que ustedes nos dejaron a la noche, Ale.
Cómo no, va a ser una alegría.
Te mando un abrazo grande y gracias por esta iniciativa hermosa que han tenido.
Bueno, me alegro mucho.
Hasta un abrazo, Alejandro. Bueno, chicas, uno
ahí,
o dos mensajes,
padre,
más de ustedes por allí. Sí.
Vamos a continuar con la fiesta, porque el viernes es 1 de mayo, así que en el fogón la celebración de todos los trabajadores en su día.
Yo pensaba en el mate, pero me parece que al fuego hay que echar alguna carnecita por ahí.
Y sí, puede ser, algunos choris.
Daría. Un locrito, qué rico, qué fuerte. No puedo estos días, bueno. ¿Qué más tienen por ahí? Uno o dos mensajes más y vamos ya con el cierre.
Bueno, dale vos, Cori.
Por acá han llegado varios mensajitos, tanto Elba como también, se me perdió el mensaje, pero justamente Mercedes hablan de que encuentran claramente en este tiempo los privados de la libertad a ese pobre al cual ayudar y al cual alentar también en este tiempo tan particular de pandemia.
Muy complejo lo que está pasando ahí, muy complejo, muy, muy complejo. Y hay que correrse de los lugares condenatorios, de juicios lacerantes, ya la gente que ha delinquido y está cumpliendo su condena bajo formas distintas, está marcada, no los marquemos más con nuestras palabras hirientes y le pidamos a la justicia que sea ordenado, no solamente para lo que pudiera ser la salida de alguno que puede estar en riesgo, sino para que los que quedan dentro verdaderamente reciban humanamente, dignamente la asistencia que se merecen por ser personas. Uno más de parte tuyo, Amili.
Sí, Ana, que nos cuenta, dice: Jesús me invita a servir y lo hago con mucho cariño porque soy enfermera y me encanta cuidar, acompañar y acariciar con amor a los enfermos, sobre todo a los que están más solos, nos dice Ana, y a ella ya le hemos invitado a que se sume al Rosario de las 14 horas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, las dejo en buenas manos por allí. A las dos. Saludos a sus maridos.
Bueno, muchas gracias. Buena mañana para todos.
Saludos a los chicos, Cori, también. Que Dios los bendiga, que le den mucha fuerza a Marcelo y a vos, como a todos los papás, y a los chicos también, para poder sobrellevar este tiempo con alegría, con paciencia y con creatividad.
Que así sea. Bendiciones.
Un beso grande para todos. Bueno, en un minuto venimos con la catequesis.
Sobre un mundo mal herido he venido a traer fuego. Sobre la tierra sombría como un carbón de tormento. Y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo mi corazón enardece. El dolor de mi pueblo, llamarada de justicia que desciende desde el cielo, llama y acción se consume, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es. Para inflamar otros fuegos, Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho. Quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio por los niños y los pobres que sollozan frente al templo. Si sufren hay que gritar, Dios quiere todo mi esfuerzo. Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es.
Compartimos la catequesis en un minuto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del verso 35 al 40. Jesús se presenta como el pan de vida, como el que ha venido a mostrar la voluntad del Padre. Que por otro lado, en el Evangelio de Juan, Jesús dice que este es su alimento, el hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está llena de vida, y por lo tanto el alimento que da Jesús es el mismo que él ha recibido, la voluntad, el amor del Padre lleno de vida. Recibir el alimento de Jesús y alimentarse de Jesús es alimentarse de la voluntad del Padre. ¿Cómo es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es compasiva, misericordiosa. La voluntad del Padre es contemplativa. Jesús encuentra el querer del Padre en la oración. Y el Padre nos mira a nosotros y nos contempla con misericordia. La voluntad del Padre nos pone de pie, nos resucita. Compasión, contemplación y ponernos de pie entre todos, animarnos a seguir hacia adelante. Mientras en la marcha vamos, recibimos el alimento que necesitamos. El amor de Dios el Padre que nos regala Jesús, el pan de vida.
Vas a mi lado y me animas, sigo tus pasos y no me canso, dices mi nombre. Y te digo, Jesús, quiero